El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, donde quiera que se encuentran, La Voz de Indonesia está aquí con vosotros y presentamos los siguientes programas. El primer programa presentamos las noticias y después el comentario. Los siguientes programas son Hoy en la Historia, El Enfoque, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y El Mundo Musical. Y estos son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en breve. El puente de Suramadu que conecta la ciudad Surabaya y la isla Madura fue construido para acelerar el desarrollo de la isla de Madura. Así lo señaló el presidente de Indonesia, Joko Widodo, presidiendo una reunión limitada del gabinete en el Palacio Presidencial en Yakarta el miércoles para discutir el desarrollo de las zonas que rodean el puente de Suramadu. El presidente dijo que en comparación con el transporte marítimo, el puente facilita el flujo suave y eficiente de bienes y de las personas. El presidente Joko Widodo espera que la presencia del puente de 5.438 metros de largo y 3 metros de ancho sería reducir la brecha de desarrollo entre las islas de Java y Madura. Indonesia será el anfitrión de la cumbre de la Organización de Cooperación Islámica o OIC en Yakarta a partir del 6 al 7 de marzo de 2016. El secretario del gabinete Pramono Anung dijo el miércoles que la cumbre, con la presencia de 56 jefes de Estado y de Gobierno, 4 observadores, representantes desde los Estados Unidos, las Naciones Unidas y la Unión Europea. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, comentó que se espera que la cumbre para resolver la cuestión palestina y hacer un grave avance para la paz en Oriente Medio. El gobierno de Indonesia espera que la reunión será capaz de abordar el problema palestino. La reunión del 6 de marzo será seguida por reuniones ministeriales y altos funcionarios. Mientras tanto, los jefes de Estado y de Gobierno asistirán a la cumbre el 7 de marzo de 2016. En la lucha contra el brote de dengue, que se ha extendido de manera alarmante a varias regiones, Indonesia también debería aplicar medidas preventivas tempranas en la preparación para la posible aparición del virus más letal, Zika. También se transmite por el mosquito Aedes aegypti, que se conoce como la transmisión del dengue y el virus chikungunya, y produce síntomas similares a la gripe, incluyendo fiebre baja, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones y erupciones cutáneas. Según el Instituto de Biología Molecular Eijkman, un hombre de 27 años que vive en la provincia de Jambi, Sumatra, nunca había viajado al exterior de la isla. Se descubre que está infectada con el virus Zika. Por lo tanto, el director adjunto del Instituto de Biología Molecular Eijkman, Herawati Sudoyo, hizo hincapié en que Indonesia debería aplicar medidas preventivas tempranas. En línea con el anuncio de la Organización Mundial de Salud, el jefe de la Oficina de Comunicaciones del Cuidado de la Salud Pública del Ministerio de Salud, Oscar Primadi, señaló que el ministerio había alertado a todas las oficinas regionales de salud contra el brote del virus Zika. El Ministerio de Comercio de Indonesia dijo que tomaría una acción diplomática tras la decisión de Francia de imponer impuestos a la importación de materias primas de CPO. El ministro de Comercio, Thomas Lembong, dijo que había firmado una carta enviada al ministro francés, quien propuso los impuestos de importación al Senado. El ministro Thomas Lembong también dijo que estaba decepcionado con la idea de aplicar impuestos sobre el CPO. Añadió que la idea no era nueva, que hace 5 años. El gobierno francés propuso la imposición de impuestos para las importaciones de aceite de palma, el cual fue rechazado por el Senado. El ministro Lembong tiene la esperanza de que el gobierno francés reconsidere su decisión de imponer impuestos a las importaciones de CPO. El ministro Thomas Lembong admitió que no iba a enviar una queja a la Organización Mundial de Comercio, o WTO, en relación con el tema, ya que era solo un plan. La Junta Coordinadora de Inversión de Capital de Indonesia, o BKPM, registró un aumento de 119% en los compromisos de inversión año tras año a los 206 billones de dólares estadounidenses en enero de 2016. El jefe de BKPM, Frank Sibarani, dijo que el aumento se debe a una alta confianza de los inversores en hacer negocios en Indonesia. También comentó que el clima de inversión sigue siendo buena, en general, según lo indicado por los compromisos de inversión y licencias principales que se llevó, se elevó 119% en el valor de 206 billones de dólares. Esta es un buen señal en el inicio del año. Frank Sibarani añadió que uno de los principales impulsores de los compromisos de inversión en enero es la estabilidad política y de seguridad favorable en el país. Otros factores incluyen el éxito del país en la gestión de un crecimiento económico positivo, sobre todo en la segunda mitad de 2015. Y el foco que se consideró positivo en el desarrollo, así como la reforma de la política de inversión. Y así son las noticias. Estimados oyentes, La Voz Indonesia presenta el comentario con el tema sobre Indonesia para revocar el estatus de ciudadanía indonesia que se unen a ISIS. Estimados oyentes, el gobierno de Indonesia, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, revocará el estatus de ciudadanía indonesia para los ciudadanos indonesios que luchan para defender a otros países tales como Siria y el grupo terrorista Estado Islámico de Irak y Siria, o ISIS. Esta norma se promulgó después de los hechos dicen que algunos ciudadanos indonesios deliberadamente viajan a varios países en conflicto de Oriente Medio y participan en combates en la región. Según el plan, la regla se integrará en la revisión de la ley contra el terrorismo que ahora está siendo discutida por el gobierno y el parlamento. En realidad, el discurso ha surgido desde que la cuestión de ISIS estalló a mediados de 2014. Según la Agencia Nacional contra el Terrorismo, o BNPT, por septiembre de 2015, más de 500 ciudadanos indonesios fueron a Siria y se unieron a ISIS. En general, el Estado de la República Indonesia regula esta cuestión en la Ley número 12 de 2006, sobre la ciudadanía. Los aspectos que pueden marcar la ciudadanía de los ciudadanos indonesios a ser revocada son que si ellos se convierten en ciudadanos de un país extranjero, o se convierten en el ejército de otros países y participan en un grupo del Estado radical. Aunque Indonesia no reconoce ISIS como un Estado soberano, esta regulación todavía se puede aplicar. El alto interés de algunos ciudadanos de Indonesia a unirse para defender a otros países, por supuesto, es muy preocupante. Lo que ellos creen que están luchando en el camino de Dios Allah está mal. De hecho, lo que hacen es sembrar el terror y el miedo. ¿Por qué los que se esfuerzan y luchan por otros países, mientras que todavía tienen un país que es gratuito, seguro y pacífico como Indonesia? La razón religiosa para luchar o yihad en el camino de Dios Alá es inaceptable. Además de simplemente sembrar el terror y la violencia contra la religión islámica, y si sí mismo es una cuestión de política y el poder en lugar de una cuestión de religión. De hecho, la lealtad y el amor de los ciudadanos de Indonesia que se unen a ISIS en lugar de que su propio estado es cuestionable. El discurso del gobierno de Indonesia para revocar sus derechos de ciudadanía ha recibido debidamente apoyo. El Estado de Indonesia necesita personas que se aman y están dispuestas a luchar por la nación Indonesia. Y no son las personas que defienden otros países y naciones sembrando el terror y el miedo. Y así fue el comentario de hoy de La Voz de Indonesia.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Oyente hermano, se reunió de nuevo con Hoy en la Historia. Comenzamos con los acontecimientos del 4 de febrero 1945. Esta, al inicio de la Conferencia de Yalta. Conferencia de Yalta, que es el nombre en código de la Conferencia Argonaut, fue una conferencia en la Segunda Guerra Mundial que se celebró del 4 de marzo a la 11 de febrero de 1945 en Yakarta, en Yalta. Crimea, la conferencia se llevó a cabo por el gobierno de los Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido. Están representados por Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill y Joseph Stalin. La conferencia de Yalta también estuvo de acuerdo en un plan para dividir Alemania en cuatro ocupada por americanos, británicos, franceses y soviéticos. Otra decisión importante en esta conferencia es un acuerdo sobre el establecimiento de los ensayos de las Naciones Unidas en San Francisco en abril de 1945 y el acuerdo sobre la existencia de veto de los tres países en el Consejo de Seguridad que se establecerá en la Organización de las Naciones Unidas. Nos volvemos a los acontecimientos del 4 de febrero de 1994, cuando los Estados Unidos levantó el embargo a Vietnam, 11 años después de la firma de la paz de París entre Vietnam y Estados Unidos. El gobierno del embargo económico de Estados Unidos en Vietnam, el embargo estadounidense impuesto después de la guerra de Vietnam, que duró desde 1964 a 73. Los estadounidenses sufrió una derrota total. Un año después, en julio de 1995, las relaciones diplomáticas entre los dos países restauraron. Oyentes, hermano, llegamos a la conclusión hoy en la historia de Facebook, lanzamiento de medios de comunicación social, el 4 de febrero de 2004, por Mark Zuckerberg. Medios de comunicación social Facebook fue pensado originalmente solo para Mark y sus amigos solo por la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Sin embargo, en el desarrollo posterior de las redes sociales se está extendiendo rápidamente a otros campos. Con la ayuda de sus amigos terminó creciendo rápidamente y favoreció a los jóvenes cómo los medios de comunicación interactúan y se comunican en la naturaleza virtual. Visualización de Facebook creció y se convirtió en iconos de los niños pequeños. A continuación, un inversor, Peter Thiel Inhector, un capital de $500,000 americanos para desarrollar una red social es cada vez más grande y para proporcionar beneficios financieros. Sobre la base de los datos, en junio de 2012, el número de usuarios de Facebook alcanzó alrededor de 995 millones de personas. Hermanos, así fue el programa Hoy en la Historia de Voz de Indonesia. Adiós. Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados radioescuchas, llegamos al programa El Enfoque. Esta vez se trata del tema La Comunidad Económica de ASEAN debe responder con una mayor productividad. Comunidad Económica de ASEAN debe abordarse de manera positiva de que el libre mercado se convierte en la era de intensa competencia, así que la clave para hacer frente a esto es mediante la mejora de la productividad, la ética y la competitividad. El presidente indonesio Joko Widodo recientemente, en una reunión de líderes del Ejército Nacional y la Policía Nacional en la Escuela de Policía Jakarta, dijo que Indonesia está entrando en una era de retos competitivos que debe ser abordado de forma rápida. Rápido cambio que, según el presidente Jokowi, deberá inmediatamente ser respondido. Para responder ese desafío, el crecimiento del negocio de moda como parte de la industria creativa se espera que sea capaz de competir en la Comunidad Económica de ASEAN. El jefe del Comité de Economía Creativa, Triawan Munaf, dijo que la Comunidad Económica de ASEAN es una oportunidad para ser capaz de estimular el crecimiento de las industrias creativas de Indonesia y es uno de los negocios que sigue creciendo en ese país, es el negocio de moda. La confianza de ser capaz de competir, de acuerdo con Triawan, dada que Indonesia ha nacido a jóvenes diseñadores que tienen un estilo distintivo para su visualización, tanto en el país como en el extranjero. Por lo tanto, según Triawan, la Comunidad Económica de ASEAN tiene como objetivo hacer la ASEAN como un solo mercado y una base unificada de la producción. Triawan también dijo que el gobierno animó a la gente, especialmente la generación más joven, para que vea la Comunidad Económica de ASEAN como una oportunidad y un impulso para empujarse. En enfrentar la Comunidad Económica de ASEAN, el presidente de Supply Rantai Indonesia o Cadena de Suministro de Indonesia, Setiaji, dijo que Indonesia tiene la oportunidad de ser capaz de desarrollar la cadena de suministro o logística halal, ya que será un factor determinante para la competitividad de productos en la era de libre comercio de la Comunidad Económica de ASEAN. La cadena o la logística halal, según Setiaji, se convertirá en las demandas de los consumidores musulmanes. El porcentaje de musulmanes en Indonesia es de aproximadamente 12,5% de la población mundial o hasta 88% de cerca de total 205 millones de personas en Indonesia. Uno de los desarrollos que se han a través de incentivos en la certificación de la cadena de suministro halal, así como el desarrollo de instalaciones de infraestructura y cadena de suministro halal, tales como el almacenamiento y el puerto. La implementación de cadena de suministro halal, de verdad, tiene potencial de aumentar el precio de los productos y un papel muy necesario del gobierno en la formulación de estrategias, políticas y programas de apoyo para la aplicación de la competitividad de los productos nacionales. Lo mismo también dijo el jefe de la distribución y logística de la Asociación de Empleadores de Camiones de Indonesia, Kiatmaja Lukman. Según Kiatmaja, la cadena de suministro halal es una necesidad para algunas comunidades en Indonesia. Incluso hasta ahora, Consejo de Ulemas de Indonesia no ha sido socializando con un número de empresas de logística en el proceso de determinación de la certificación halal. Hasta ahora, el Consejo de Ulema Indonesia ha hecho examen al nivel de fabricación y no en el nivel después de la fabricación, hasta el nivel de consumidor. Estimados radioescucha, así fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia. Oyentes, donde quiera que ustedes puedan sintonizar nuestro programa Voz de Indonesia. Ahora con el programa Persona Indonesia o La Belleza de Indonesia. El título, Fortaleza de Kalamata. Oyentes, se reunieron de nuevo en Persona Indonesia. Hoy damos a viajado a un Maluku. Quédate con nosotros en el RRI de Voz Servicio Mundial de Indonesia. Además, a través de la onda corta también se puede escuchar a través de nuestra transmisión www.poi.co.id. Oyentes, uno de los fenómenos naturales poco frecuentes, a saber, el eclipse solar total, se producirán en algunas zonas de Indonesia. De las ciudades que experimentaron un eclipse solar total, la ciudad de Ternate, en la provincia de Maluku del Norte, se conoce como el mejor punto para presenciar el eclipse solar total el 9 de marzo próximo. Esta oportunidad única es, sin duda, utilizada por el gobierno de los atractivos de la ciudad de Ternate, mientras que la promoción de la ciudad de Ternate para dar la bienvenida al eclipse total de sol. Una serie de actividades se ha preparado, como la ceremonia de bienvenida, el festival del eclipse, el arte y la cultura popular en el festival Legugam y Ternate Expo Turismo. Toda la serie de eventos que se llevarán a cabo, 7 para 7 de algunos puntos de observación del eclipse, incluyendo Glora Campo Kiaraha, Sultanato Frente de Ternate, toda la zona Palajawa Playa, Port Kalamata y Toluco, así como en el distrito de Moti. Oyentes, una de las observaciones de un eclipse solar total internacional es Port Kalamata. La fortaleza es también una de las atracciones visitadas por muchos turistas cuando a Ternate. Port Kalamata es famoso por el nombre de Santa Lucia Fuerte o Fortaleza Callao Roja, teniendo en cuenta el nombre de la madera de la Fortaleza Roja, debido a su ubicación en la Redwood Village, a una media hora en coche del centro de la ciudad de Ternate. Forma de polígono Port Kalamata, con un espesor de pared de solo 60 centímetros y una altura de 3 metros. En la parte trasera, la pared de la fortaleza se funde con el mar. La fortaleza tiene 4 bastiones en forma cónica en los extremos. Cada bastión tiene la abertura. Además de esta fortaleza, también tiene un patio grande, pozos y escaleras. Oyentes, sí, se llega a Port Kalamata y subió al castillo. Se verá claramente la belleza de la isla y el archipiélago de la isla de la montaña Elapada Maitara. En la actividad visible al este de la nave Puerto Bastión. Bastión puerto de uso diario para cruzar a la isla de Almajera Tidore y un transbordador. Para aquellos de ustedes que quieran visitar esta fortaleza, se recomienda venir en la mañana o al atardecer, cuando el sol no está demasiado caliente. Visitar aquí muchos otros maravillosos panoramas también puede ser visto mientras disfruta de los nuevos espacios y las paredes de la fortaleza. Oyentes, Kalamata fuerte construido por los portugueses en 1540. Para supervisar el maestro español Tidore, portugués está compitiendo con España en la búsqueda y el control de comercio de especias en las Molucas. Después de los portugueses dejaron Ternate en 1575 español ocupada y usarlo como un puesto comercial. En 1066, Port Kalamata o Port Kalamata asumida y restauró los Países Bajos con el fin de funcionar como una fortaleza. En 1627, los holandeses abandonaron el castillo, por lo que la fortaleza fue ocupada España hasta 1663. Además de ser utilizado para el puesto de comercio, el castillo es también el hogar de lanzar un ataque contra holandés en 1798 por Kalamata, capturado por las tropas Kaichi Nuku o Sultan Tidore 19. A continuación, el castillo cayó en manos de Inglaterra en 1801. Los holandeses trataron entonces de agarrar de nuevo, hasta que finalmente en 1843. El funcionario residente, Juan Helberg de Socupar, esta fortaleza. Fort Kalamata estaba tal mal cuidada. Por el gobierno de Indonesia, Fort Kalamata renovado en 1994 e inaugurado después de restaurada en 1997. Por el Ministerio de Educación y Cultura, Profesor Dr. Ing. Wardiman Joyonegoro. Oyentes, hoy este es el programa Persona Indonesia o Belleza de Indonesia con el tema Fortaleza de Kalamata. Mañana vamos a reunirse de nuevo con otros temas interesantes. Nos vemos más tarde. Adiós.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados radioescucha, llegamos al programa La Miscelánea. El programa La Miscelánea de esta vez se trata de conocer la historia de la carta. La carta es un medio de comunicación para transmitir información por escrito, por una parte a otra. La carta se envía por algunas formas muy singulares. Una de esas maneras es ponerla en un portador que puede flotar en el mar. Otro tipo del envío de carta utilizando la paloma. Este método se convierte en una manera de envío de correo muy popular. El sistema de entrega postal en el mundo se comenzó en Egipto alrededor del año 2000 a.C., en Egipto, en donde se producía el intercambio cultural con Babilonia. Embalaje o el sobre de correo. El sobre de correo puede ser de tela, pieles de animales o partes de plantas. En tiempos más modernos, es una organización mundial con sede en el estado de Finlandia que ofrece al público para que se corresponda con todas las otras comunidades en diversas partes del mundo. Por lo tanto, en base a los registros históricos, la actividad de correspondencia en Indonesia se había iniciado antes de la llegada de los europeos a Indonesia, es decir, durante el reino de Kutai, Tarumanegara, Pajajaran, Majapahit, Sriwijaya y Mataram. Se establecían los enlaces de comunicación durante las monarquías que solo se limitaban en la relación entre el rey solamente. Sigue siendo muy simple. El rey utilizaba piel de madera, piezas de bambú, hojas de palma y piel de un animal para enviar cartas o mensajes. Cuando los europeos van a las islas de Canarias, las actividades de la correspondencia se inició el uso de papel. Los europeos también introducían la entrega de un servicio público. En 1809, por orden del gobernador general Herman William Dendels, en la época holandesa, las actividades postales se marchaban bien y luego hicieron un camino llamado Jalan Raya Pos de Anyer a Panarukan a lo largo de 1000 kilómetros. Es por eso que el envío de una carta de las áreas de Java del oeste hacia las regiones de Java oriental solo llevaba 6 días. Hoy en día, las cartas han sido muy rara vez utilizadas. esto es causado por la rápida evolución tecnológica. Para que la gente de todo el mundo puedan comunicarse instantáneamente a través de una poderosa herramienta llamado teléfono móvil, se espera que la existencia de la carta pueda continuar preservada porque la carta se ha convertido en parte de la evolución histórica de una nación. Bueno, estimados radioescuchas, así fue la información sobre la historia de carta. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima edición de La Miscelánea.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En esta ocasión presentamos a una cantante de la música pop indonesia, Memes. Y ahora comenzamos nuestro encuentro con una canción de Memes titulada Terlanjur Sayang o Me Enamoro de Ti.
Segala cintaku yang kau jala membawa diriku percaya, memberikan hatiku hanya kepada dirimu selamanya. Sampai kapan juga menjaga segala rasamu agar dirimu selalu merasa akan cinta kita. Apakah diriku yang bersalah hingga bisa di depan mata, tetapi diriku masih tetap cinta kamu kasih selamanya. Sampai kapan juga menjagakan cinta kita agar tetap di tempatnya, sehingga takkan sampai kamu kasih selamanya. Sampai kapan juga menjagakan cinta kita agar tetap di tempatnya, sehingga takkan sampai bunga seribu ragu yang kian menyerang, tapi diriku terlanjur sayang. Kau pun melanggar
Estimados oyentes, la cantante Mediana Maimuna nació el 6 de mayo de 1965, más conocida por el nombre Memes. Ella comenzó su carrera como modelo, actriz y entonces una cantante de Indonesia. Su canción que se hizo famoso en la década de 1990 es Terlanjur Sayang o Me Enamoro de Ti y la canción Miliki Dirimu o Téngame. En el año 1979, Memes se unió al grupo vocal Suara Mahardika y logró su primer éxito cuando realizó en el espectáculo de Pagelaran Karya Cipta Guru Soekarno Putra en el año 1980. Ella recibió ofertas en las películas y la carrera de Memes siguió en el año 1994 cuando lanzó su primer álbum titulado Terlanjur Sayang. Esta canción fue éxito en el mercado y en varias emisoras de radio privadas en este país durante el año 1995. Y ahora vamos a seguir nuestro mundo musical con una canción dulce de Memes titulada Janji Hati o La Promesa del Corazón.
Janji hati untukmu
Estimados oyentes, después de su exitoso primer álbum, la cantante Memes lanzó el segundo álbum titulado Cinta Kasih 1996 o El Amor de 1996 con la canción titulada Miliki Diriku o Téngame. Con su siguiente álbum titulado Ilusi o La Ilusión, lanzado en diciembre de 1997 con su canción exitosa Pesawatku o Mi Avión, Memes luego fue nominada como la mejor cantante del premio MTV Award y del premio de Anugerah Musik Indonesia. Su siguiente álbum es Janji Hati en el año 1999. Y el álbum Jangan Pernah Tinggalkan o Nunca Me Dejas en el año 2001. Después de estar vacío por algunos años en el año 2006, Memes lanzó un nuevo álbum titulado Perjalanan Cinta o Viaje del Amor. Y en este álbum musical, Memes presenta una colección de canciones de sus mejores éxitos, tales como Terlanjur Sayang, Miliki Diriku, Janji Hati, Jangan Pernah Tinggalkan y la canción Selalu Di Sampingmu. Queridos oyentes, para terminar nuestro encuentro de hoy, vamos a escuchar dos canciones de Memes con títulos Arti Kehidupan o Significado de la Vida y Jangan Pernah Tinggalkan o Nunca Me Dejas. Queridos oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Dalam lautan ku mencari arti kehidupan, mendaki gunung kekecewaan melelahkan. Jelma seperti hayalan, kau impian dalam kenyataan, perjalanan yang penuh likunya kini telah tiba. Selamanya engkau bukan yang pertama, tapi pasti yang terakhir. Di cintamu kutemui arti hidupku. Engkau bukan yang pertama, pasti yang terakhir. Di cintamu kutemui arti hidupku. Kau menjelma seperti hayalan, kau impian dalam kenyataan, perjalanan yang penuh likunya kini telah tiba. Di sisimu selamanya engkau bukan yang pertama, tapi pasti yang terakhir. Di cintamu kutemui arti hidupku. Engkau bukan yang pertama, tapi pasti yang terakhir. arti hidupku.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia.
Selamanya.
ku pejamkan mataku ini untuk
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o P.O. Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.